Esta reunión está siendo grabada.
Ahora sí, presidente.
Bueno, en nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Cuenta, señor secretario.
A ver, perdón. Disculpe, presidente, me confundí un poquito.
No
con
se
los documentos. Acá, es una, lo que tenemos que tengo que informar son excusas de dos autoridades que estaban invitadas a esta sesión. Primero, el ministro de Economía, Fomento y Turismo. En su representación asiste el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el señor Julio Pertusé, y también Jimena Contreras. Y también excusas de la señora subsecretaria de Salud, Paula Daza. Y en su representación asiste la señora María Paz Grandón, jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. También corresponde dar cuenta a una solicitud de audiencia del ex jefe jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento y especialista en Derecho Concursal, el señor Nicolás Mena. Él, en su calidad de veedor concursal, solicita ser invitado a exponer respecto del proyecto que ya despachó la comisión en general la semana pasada y que hoy damos cuenta, y también aprovecho de destacar, figura en tabla, en el último lugar de la tabla de la sesión de sala de hoy, por acuerdos de comité. Eso es todo, presidente.
Perfecto. Entonces vamos a... Se toma conocimiento de esta excusa y de la solicitud de audiencia. Deberíamos invitar al señor... Perdón. A la solicitud de audiencia se refiere al proyecto de... No está en movimiento.
Sí, el que modifica los procedimientos concursales.
Sí. Ya, entonces cuando veamos el proyecto se le invita.
Cuando lo...
¿Habría acuerdo de la comisión? Perfecto. Acordado, perfecto. Entonces, vamos al paso a los invitados.
Para el primer punto de la tabla, presidente, está el señor subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Julio Pertusé, y también Jimena Contreras. Y de la Subsecretaría de Salud está la señora María Paz Grandón, que es jefa de la División de Políticas Públicas en Salud. El primer punto de la tabla es conocer los aspectos del formulario único de fiscalización que está elaborando el Ministerio de Economía y cómo este conversaría con los cambios dinámicos de las resoluciones referidas a la pandemia.
Entonces le damos la palabra a los representantes del Ministerio de Economía, el subsecretario y la asesora del gabinete.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me encantaría poder referirme a lo que es el formulario único de fiscalización y en particular a la inquietud que manifestó la última vez que estuve en esta comisión el senador Durana sobre la posible discrecionalidad que puede llegar a existir a nivel de las fiscalizaciones que están siendo sujetas las pymes. Solamente para poner dentro de un contexto un poco más histórico, desde inicio de la pandemia, hace ya más de un año, como gobierno hemos trabajado distintos protocolos que permitan ir recuperando, retomando ciertas actividades esenciales, cuidando, por supuesto, la salud de los trabajadores y también la salud del público en general. Estos protocolos que nosotros hemos realizado con el Ministerio de Economía en conjunto con el Ministerio de Salud, y aprovecho de saludar también a María Paz Grandón, con quien estuvimos trabajando desde marzo del año pasado en muchos de estos protocolos, permitieron de manera... ir acumulando conocimiento que desencadenaron en junio del año pasado, ya no en marzo, sino que en junio, en lo que fue el plan paso a paso, en el cual se establecieron distintos tipos de restricciones, no solamente para la operación, de distintos tipos de industrias, distanciamientos, aforos, uso de mascarilla, etcétera, pero también se empezaron a determinar qué sectores podrían abrir en función de cada paso del plan, y en función del riesgo sanitario que conllevaban las distintas actividades que se estaban realizando. Con la evolución de la pandemia, dicho plan, que fue manifestado por la resolución 591 del año 2020 del MINSAL y la resolución 43 del año 2021 también de ese ministerio, fue experimentando modificaciones que se nutrían a la luz de la evidencia científica y del conocimiento que nosotros mismos íbamos adquiriendo sobre el virus y su propagación. En virtud de que cada sector productivo, cultural y social tiene características que son específicas, se procedieron a confeccionar distintos protocolos que fueran a ayudar la reactivación de esos sectores. A la fecha, uno puede constatar en los documentos de la página web del Plan Paso a Paso, se han publicado más de 26 protocolos distintos. Y este esfuerzo fue realizado para poder proveer guías específicas para cada sector, lo que implica también la generación de muchas veces normas que pueden llegar a ser específicas, y que desde un punto de vista del fiscalizador, y los fiscalizadores hay que recordar que preponderantemente son funcionarios del Ministerio de Salud, son funcionarios del Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, son funcionarios municipales, carabineros y la PDI, el Ministerio de Economía no tiene fuerza de fiscalización para efectos de la pandemia. Estos fiscalizados que visitaban a las distintas empresas muchas veces tenían mucha información que aprender, retener y sobre todo actualizar, porque recordemos que el Plan Paso a Paso es un plan dinámico. Como una forma de poder homologar los criterios de fiscalización, así como de poder entregar información más sistematizada a los fiscalizadores, y en especial a las pymes que de repente se perdían o no sabían navegar esta diversidad de normativas que podían estar presentes en distintos cuerpos legales, es que el Ministerio del Trabajo y el MinSAL crearon el formulario único de fiscalización. Y este FUF, Formulario Único de Fiscalización, forma parte del llamado Paso a Paso Laboral, el cual fue creado con la finalidad de propiciar el cuidado y la protección de la vida, seguridad y salud de los trabajadores en tiempo de pandemia. Este FUF está disponible a través de la página web www.pasoapasolaboral.cl. Y este FUF sintetiza las medidas que son obligatorias de seguridad y de salud en el trabajo que se ha dictado en conjunto con la ocasión de la propagación de la pandemia. Estas medidas vienen a complementar, por las circunstancias excepcionales que se viven, la normativa general en materia de higiene y seguridad existente en el Código del Trabajo, la ley número 16.744, el decreto número 594 y las resoluciones 591 y 43, ambas del Ministerio de Salud. Asimismo, el FUF propone una serie de buenas prácticas que se recomiendan para una mejor prevención del riesgo de contagio en los lugares de trabajo. Estas últimas, al ser recomendaciones, no son exigibles por los fiscalizadores. Entonces, también delimita muy bien lo que son aquellas condiciones que son obligatorias, que se exigen en función de las normativas vigentes, y también permite entregar ideas, sugerencias, mejores prácticas de mejora que las pymes pueden implementar al momento de poder volver a retomar la operación y resguardar no solamente la salud de los trabajadores, sino que también de sus clientes. Tal como se señaló, el objetivo detrás del FUF es poder dar uniformidad a los criterios de fiscalización general de las distintas empresas en función de su actividad laboral y también propiciar la reactivación de la economía de manera segura, además de poder facilitar a los fiscalizadores el cumplimiento de las diversas normas que los rigen. El proceso de fiscalización, el fiscalizado tiene derechos y deberes. Así como debe permitir la fiscalización y prestar colaboración, tiene derecho a, entre otros, que el proceso de fiscalización sea breve, sea transparente y que no altere innecesariamente las labores habituales de la empresa. Todas estas cosas lo permite también hacer el formulario único de fiscalización al entregarse certeza jurídica sobre cuáles son aquellos ítems que el fiscalizador va a ir a revisar o va a ir a chequear. Por su parte, el fiscalizador tiene la prohibición de aplicar sanciones injustas o arbitrarias. Y en el evento de vulnerarse alguno de los derechos del fiscalizado o el fiscalizador, haber incumplido la legislación que lo rige, el ciudadano podrá dirigirse siempre, por escrito, al jefe superior del servicio dando cuenta de dicha situación con los antecedentes de respaldo pertinentes para los efectos de que ésta adopte las medidas pertinentes con el fin de perseguir eventuales responsabilidades administrativas que correspondan. En caso de acreditarse el incumplimiento, el funcionario fiscalizador será sancionado con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, censura, multa, suspensión del empleo por hasta 3 meses o la destitución. Digo todo esto también para, yo sé que muchas veces desde un punto de vista de la PYME, que llega un fiscalizador que a lo mejor no se conoce todas la PYME no conoce todas las normas a las cuales está sujeta, esto le entrega un poquito más de certeza jurídica y también raya un poco la cancha sobre cuáles son las cosas que va a estar revisando ese fiscalizador. Entonces, es un instrumento que es útil para poder proveer la certeza jurídica necesaria para poder reactivar la economía en tiempos de pandemia. Yo le hice llegar, presidente, a la comisión también el formulario único de fiscalización. No sé si vale la pena o no proyectarlo, pero está disponible en la página web www.pasoapasolaboral, y eso a grandes rasgos es un formulario que es dinámico, se va actualizando en función de los cambios que puede llegar a existir a la normativa vigente, en particular lo que puede llegar a ser actualmente la resolución 43, que recientemente fue modificada para poder endurecer algunas de las medidas en paso 2, en paso transición, sobre todo de manera excepcional durante el mes de marzo. Eso sería, presidente, lo que nosotros como Ministerio de Economía nos gustaría poder informar. Encantado de poder responder las preguntas y, por supuesto, también me imagino que la gente del Ministerio de Salud puede complementar la presentación que yo acabo de hacer.
Muchas gracias. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario. Esperamos toda la intervención y hacemos los comentarios al final. Senadora Aravena.
No, bien breve. Solo primero agradecerle al subsecretario la disposición que tuvo para poder estar hoy día. Pero la pregunta es en función de la situación territorial, porque hay un tema de clima que evidentemente no es posible equiparar. O sea, el sur tiene situaciones muy distintas a la zona central y la zona norte. Y si es que dado que este tema de la pandemia puede que nos acompañe hasta todo el año en una probabilidad, si se ha pensado en conjunto con salud ver nuevas alternativas, sobre todo para el sector gastronómico, en el tema de lo que tiene que ver con todo lo que es aire libre, porque la verdad es que nosotros ya, la región de la Araucanía está avanzando rápidamente al invierno, nosotros prácticamente otoño no tenemos, entonces casi yo diría que desde nuestra región, o quizás Concepción al sur, la situación climática no permite la instalación al aire libre de terrazas. Es muy poco el periodo. Sabemos que han sufrido mucho, entonces, ¿cómo ver un sistema de ventilación, algún sistema al interior de los lugares que pudiera permitir un aforo limitado, pero al menos tener abiertos los negocios en fase 2? Esa es la consulta, presidente. Muchas gracias.
Entonces le damos la palabra al señor Pertusa.
Gracias, presidente. Senadora, aquí hay dos detalles. Efectivamente, las condiciones climáticas a lo largo del territorio nacional son muy disímiles. Y si bien a lo mejor en el verano, en la región de la Araucanía y sobre todo pensando en las zonas más australes, la utilización de las terrazas es una alternativa, tenemos absolutamente claro que ya en otoño y en invierno eso se hace cada vez más poco viable. Ahora, el problema desde un punto de vista, y esto es lo que nos replica el Ministerio de Salud, es que el virus no conoce de estacionalidades, sino que conoce de espacios cerrados, y ese espacio cerrado, sea otoño, invierno, verano, es más riesgoso que un espacio al aire libre. En todo caso, yo creo que sí se pueden estudiar medidas alternativas de que, si bien puede ser un lugar que se considere un recinto cerrado en función del perímetro, si es que mantiene una ventilación natural y permanente, y eso requiere poder abrir las ventanas, poder abrir las puertas, a pesar de que pueda ser un poco más de frío, pero que exista mayor ventilación de aire, es algo que espero yo también se pueda estudiar. Por lo menos el plan paso a paso ya contempla esas definiciones de qué es lo que es un lugar abierto, qué es lo que es un lugar cerrado, qué se entiende por ventilación adecuada y permanente, cuáles son las condiciones para poder incorporar ventilación mecánica. Y nosotros también tenemos la esperanza como Ministerio de Economía que a medida que avance el proceso de vacunación, y sobre todo ha estado avanzando bastante bien en las zonas más australes, no solamente eso nos permita ir adaptando lo que es el plan paso a paso, sino que de frente a lo mejor hacer más expedita la transición de distintas comunas a pasos superiores donde ya se habilita la operación de los restaurantes a partir del paso 3 en el interior, porque las condiciones sanitarias así lo ameritan. Desgraciadamente, en enero no es mucho el margen que nosotros tenemos, porque sabemos que está recrudeciendo, sobre todo en las regiones de la zona centro-sur, la pandemia, y ahí nos pidieron ese esfuerzo especial por parte del Ministerio de Salud durante marzo, una medida excepcional de poder tener restricciones aún más restrictivas para lo que es el funcionamiento de los restaurantes, en particular que cierren hasta las 20 horas para tampoco dar una falsa sensación de tranquilidad a la población, que a lo mejor producto de del éxito que ha tenido el programa de vacunación sienten que a lo mejor el virus ya está quedando de lado, pero no podemos bajar los brazos hasta que ya la población más de riesgo empiece a tener la segunda vacuna, y en particular los mayores de 50 años, que son los que están ingresando más fuertemente a las UCI, puedan empezar a vacunarse, y eso es parte de los programas de vacunación que tiene el MINSAL para las próximas semanas. Pero eso me imagino que se referirá a lo mejor con más detalle María Raj.
Muchas gracias.
No sé si hay otra pregunta o le damos la palabra al representante del Ministerio de Salud.
Sigamos con las presentaciones, presidente. Sí. Final.
Entonces pasamos a las autoridades de salud. Pedro. Está sin micrófono.
La señora María Paz Grantón.
Muy buenos días, honorables senadores. Me gustaría poder presentar, no sé si se puede compartir pantalla.
Sí, sí se puede. Perfecto.
Bien, hoy día quisiera presentarles respecto a las fiscalizaciones en lugares de trabajo a través del formulario único de fiscalización que muy bien introdujo Julio Pertuse hace unos minutos. Como jefa de división de políticas públicas, estoy a cargo del Departamento de Salud Ocupacional, que en conjunto al Ministerio de Trabajo han trabajado en este formulario. El Ministerio de Salud, en el marco de su rol rector y regulador, y con el objetivo del cumplimiento de las medidas preventivas en lugares de trabajo, para proteger la salud de trabajadores y trabajadoras del país, ha generado protocolos de actuación y lineamientos de fiscalización, particularmente en lugares de trabajo, en el contexto de la pandemia. Bueno, algunos de ellos, algunas regulaciones, han sido los protocolos de actuación en lugares de trabajo en contexto COVID, recomendaciones de actuación en establecimientos de salud en contexto COVID, procedimiento de búsqueda activa de casos en empresas que lo revisan con recursos propios, protocolo de vigilancia COVID-19 en lugares de trabajo para ser aplicado a través de los organismos administradores de la ley 16.744 y empresas de administración delegada, y colaboración en otros protocolos, recomendaciones, orientaciones y guías preventivas de distintos rubros, como también señaló muy bien Julio. Estamos hablando, por ejemplo, lo que se hizo con piscinas recreacionales en espacios abiertos, el protocolo de manejo y prevención en campings, entre otros. Ahí puse algunos print de pantalla de algunos protocolos que hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Economía. Ahora, hablando particularmente del formulario único de fiscalización en lugares de trabajo, aquí lo que pretendíamos es estandarizar criterios de fiscalización entre las Seremis de Salud y las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo. Y mediante la coordinación permanente que tenemos ambas instituciones ya de antaño, durante el segundo trimestre ya del 2020, logramos desarrollar este formulario único de fiscalización de estas medidas preventivas particulares para la pandemia del COVID-19 y contribuir así al control de la misma en particularmente los lugares de trabajo. Finalmente se consolidó lo establecido tanto en la resolución 591, que establece el plan paso a paso, junto con el Decreto Supremo 594, que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares de trabajo, y lo establecido también por el artículo 184 del Código de Trabajo, que dispone la obligatoriedad de medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores por parte del empleador. Es importante señalar que este formulario es actualizado conforme a los lineamientos del plan paso a paso, o sea, este formulario está siendo hasta el día de hoy actualizado constantemente de acuerdo a las modificaciones y las flexibilizaciones que ha tenido el plan paso a paso, dependiendo de cómo se ha ido desarrollando esta pandemia. La última que tenemos es la resolución exenta 43 del 14 de enero. Ahí hay una imagen de los primeros puntos del formulario, sin embargo, si quieren verlo en detalle, las 30 medidas que contempla el formulario, podemos verla. Hoy día también estamos trabajando en una matriz de riesgo para señalar a su vez cuáles de estos 30 puntos son más indispensables versus los otros que se mantengan. El mismo formulario señala también claramente la norma legal que respalda la medida obligatoria. En la tercera columna es donde se señala los artículos precisos de cada una de las normas legales que sostienen la medida obligatoria. Bueno, es así entonces como a través de este formulario y la resolución exenta 847 de octubre del 2021, que lo legaliza, es que nuestros fiscalizadores hasta el día de hoy han realizado más de 14.470 fiscalizaciones solo en centros de trabajo, de los cuales 2.382 fiscalizaciones se han hecho a través del FUF, 1.069 centros de trabajo se han detectado con incumplimientos de estas medidas sanitarias dispuestas para el control. Todo esto lo centralizamos a través de una plataforma que tenemos que se llama Plataforma Midas. Quería hablarles un poco también de la plataforma. Esta plataforma permite conectar a todas las Seremis de Salud a nivel nacional, donde los distintos fiscalizadores entregan información de sus fiscalizaciones, y nosotros así podemos ver cómo están siendo las fiscalizaciones a lo largo del país, y tenemos la información detallada de la hora, la fecha, el día en que se hizo y el ámbito que se fiscalizó. A su vez, permite al fiscalizador ir dirigirse precisamente a los lugares donde tenemos mayor cantidad de casos. Esta plataforma lo que muestra es el número de casos por cuadrante a través de colores. El color rojo, que es más intenso, muestra la mayor cantidad de casos por metro cuadrado, y es así que el fiscalizador logra dirigirse al lugar que tiene mayor probabilidad de generar riesgo. Y por lo tanto es una fiscalización mucho más acuciosa y certera, es más eficiente el trabajo de esa forma. A su vez, nosotros podemos visibilizar el tipo de fiscalización que se hizo, si fue una fiscalización a empresa, como se señala en el puntito rojo con el dibujo de una empresa, o es una fiscalización a persona, que es el punto verde que se señala también en el mapa adjunto. Así que es una plataforma que ayuda tanto al fiscalizador como a nosotros para monitorear las fiscalizaciones desde nivel central. Eso básicamente es lo que quería mostrarles respecto al formulario único de fiscalización. Quedo atenta a sus consultas y dudas que tengan al respecto. Muchas gracias.
Presidente.
Sí, ahí estamos, que tiene un problema con el audio. ¿Algún senador quiere hacer algún comentario? Senador Durana.
Gracias, presidente. Quiero saludar al señor subsecretario, don Julio Pertusé, que está acompañado de doña Jimena, y también a la directora o jefe de división de salud, la señora... No, dice Jaime González, no creo que se llame...
María Paz Grandón es mi nombre.
María Paz.
Sí, no me diría, pa. Primero, muchas gracias por
lo renombre Pepe. La María Paz.
Sí, disculpe. Primero, agradecer la presentación. Agradecer la presentación. Y si bien lo que hemos escuchado ha estado focalizado fundamentalmente a la relación que tiene este formulario único entre la relación que ha generado, me imagino, tanto las fiscalizaciones que hace el Ministerio de Salud con las que realiza también las distintas direcciones regionales del trabajo. Mi consulta obedece fundamentalmente a dos áreas. Este formulario único y su procedimiento de trabajo tiene focalizada las realidades que existen primero en regiones. Chile es un largo país y obviamente que las realidades del norte no son iguales a las realidades del centro y sur del país. Y luego, a su vez, cómo conversa con respecto al sector transporte. al sector educación, al sector turismo, en especial el mundo gastronómico. ¿Cómo finalmente se relaciona con las inspecciones que realizan las municipalidades? Y también ellos tienen inspectores municipales que salen a terreno y salen a la calle con el servicio de impuestos internos. E incluso una reunión que tuvimos con la Cámara Chilena de la Construcción, en donde ellos también tienen algunas dificultades que se están focalizando fundamentalmente en lo que han denominado quiebre de stock, porque lamentablemente no hay una falencia en los cumplimientos que tienen que realizar, tanto un poco en lo que está asociado al mundo de la construcción de vivienda como en lo que está asociado al mundo de lo que es la obra pública. Entonces, desde esas características, y aquí focalizado fundamentalmente al Ministerio de Economía, ¿cómo Economía está salvaguardando de que, por un lado, si bien se están haciendo grandes esfuerzos para poder ir acompañando, bien o mal, con algunas dificultades, pero tenemos el subsidio de protección al empleo, tenemos los FOGAPES, tenemos el proyecto asociado al incentivo del turismo, para que de verdad esta recuperación económica, que depende mucho del sector privado, depende mucho del esfuerzo que haga el emprendimiento, logre no perjudicar la empleabilidad que es tan necesaria, donde si bien tenemos una luz al final del túnel, producto de las dos inoculaciones que cada vez avanzan más, estamos en un minuto crítico de esta que esperamos sea la última ola de este proceso del COVID-19. Por lo tanto, directamente la primera pregunta es, ¿cuáles van a ser de verdad los esfuerzos que sean absolutamente necesarios para que los procedimientos que hoy día se establecen en este formulario único acompañen al microempresario, acompañen al emprendedor frente a muchas resoluciones que se están sacando día a día y no perjudiquemos la empleabilidad o el cierre definitivo de muchas pequeñas empresas o de muchos emprendedores que lamentablemente no son capaces de sostenerse en el tiempo, porque una pandemia que esperábamos que durara 6 meses, ya llevamos un año, y creo que mínimo en octubre del año 2022 vamos a tener, quizás, gracias a Dios, esperemos que las variantes, distintas variantes que salen, esperemos que no generen una situación mayor. Y por lo tanto, la primera pregunta está asociada finalmente a cómo están conversando este formulario único, cómo se está trabajando, cuáles son los procesos de acompañamiento. Y en segundo lugar, si más allá del formulario único, el procedimiento que se está utilizando para que también se puedan defender los pequeños empresarios, los emprendedores, si es conocido por el mundo privado. Si finalmente cada uno de estos procedimientos y la forma de hacer reclamaciones está siendo conocido. Yo al menos en Arica he tenido la buena voluntad de la Seremi de Salud en generar mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo han estado focalizadas con la Seremi de Salud y con los distintos servicios, pero obviamente ellos se sienten un poco desamparados porque han tenido largos procesos de cuarentena y cuando tienen la posibilidad de abrir, antes que lleguen los clientes, llegan los fiscalizadores. Y lamentablemente, si pidieron una reunión, es porque fueron multados. Y las multas son onerosas. Obviamente que eso desincentiva cualquier labor que se quiera realizar. Esas son mis consultas, presidente. Muchas gracias.
No sé si otro senador tiene alguna pregunta. Entonces le damos la palabra a nuestro invitado.
Me gustaría,
presidente, perdón, senador Rincón.
Antes de sumarme a las preguntas, me gustaría escuchar las respuestas que le van a dar al senador Durana, porque creo que es un buen resumen de lo que nos está pasando.
Entonces le damos la palabra a nuestros invitados.
Muchas gracias, presidente. El senador Durán hizo varias preguntas, intentaré poder responderlas todas ellas. Si se me queda alguna en tintero, por favor, senador, usted me recuerda. Lo primero es expresarle que comprendo perfectamente la frustración de muchos emprendedores. Yo recién la semana pasada estuve en Arica, estuve en su región, senador, con varios del gremio de los gastronómicos, estuvimos con el gabinete económico, con el intendente, y lo que yo le pedí, por lo menos a la gente del gabinete económico, de la intendencia, a la gente de Corfo, Cercotec, al mismo Seremi de Economía de la región, es que por favor tuvieran una ayuda especial para aquellas pequeñas y medianas empresas que están reaperturando. Sabemos que tuvieron un periodo prolongado de cuarentena, están mejorando las cosas afortunadamente en Arica, y ahí hay que hacer un apoyo no solamente para poder cumplir las reglas, cumplir los protocolos que estableció la autoridad sanitaria, sino que también poder postular efectivamente al acompañamiento y a la ayuda que se está ofreciendo a través de los programas del programa de reactivación de Corfo, que se destinaron 50 mil millones de pesos en particular para la reactivación del sector gastronómico y de turismo, y en la región en particular en su región, senador, estamos triplicando lo que se entregó el año pasado en ayuda a ese sector, y las postulaciones van un poco bajas. Solamente la semana pasada habían 48 postulantes para más de 200 cupos que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, ahí yo les dije que aquí hay un trabajo en terreno que se tiene que hacer, porque tal como usted expresa, hay muchos emprendedores que de repente tienen susto de la reapertura, o también ven con frustración, como el aumento del comercio ilegal, o cocinerías que se pueden instalar en las esquinas, que no cumplen ninguna medida sanitaria, ellos sí sienten que por estar cumpliendo las reglas, a lo mejor pueden estar en desventaja. Ahora bien, ¿cuáles son esas reglas? Todas las normas de seguridad y higiene son transversales para todos los tipos de negocio a lo largo del territorio nacional. Y eso es algo que es una sola regla pareja para todos que tienen que cumplir en el caso de querer abrir un restaurante, o en el caso de tener un hotel, o en el caso de tener una cocina. Todo eso está definido por la autoridad sanitaria. Sí hay protocolos específicos que van variando en función de las sutilezas que tienen algunos sectores. Por ejemplo, hay un protocolo específico para restaurantes, hay un protocolo específico para hoteles, pensando en el sector turismo, hay un protocolo específico para campings, para piscinas, incluso para el uso de toboganes en las piscinas. Y todo eso nosotros tenemos que ir adecuándolo en función a las características específicas de ese sector. Y aquí viene un poco más de su pregunta sobre cuál es la retroalimentación que existe. Y esto, perdonando un poco la franqueza, senador, funciona más o menos así. En función de la evidencia científica, se genera alguna modificación dentro del plan, que puede ser el plan paso a paso, la resolución número 43. Esa resolución, de repente, no se acomoda 100% a todos los sectores productivos. Los sectores productivos, a lo mejor, que dicen, ¿puedo yo operar en tobogán de piscina? Dicen, no estoy contemplado en la resolución, nos vinieron a fiscalizar, hay un vacío, nos elevan el problema a nosotros como economía, y nosotros como economía después trabajamos con el Ministerio de Salud para clarificar, actualizar la norma, todos los protocolos se han ido actualizando, o también en función de la misma evidencia científica, antes que llegue algún gremio a poder decir cómo se aplica esto a su labor específica, hay modificaciones que se pueden estar haciendo en función de la evolución de la pandemia. Así fue como habíamos llegado a un acuerdo para poder aperturar los casinos o los gimnasios, que producto del recrudecimiento de la pandemia y por el hecho de tener que mostrar medidas un poco más restrictivas de cara a lo que es este último trecho que nos está quedando, yo soy optimista con el proceso de vacunación, senador, tuvimos que echar pie atrás durante marzo por alguna de esas medidas. Y esto es un diálogo que es bastante fluido, permanentemente nosotros estamos recibiendo peticiones, sugerencias, actualizaciones, preguntas que no estaban contempladas. Le voy a dar un ejemplo muy, muy, muy pedestre, senador. En un restaurante se puso la regla de solamente en paso 2, máximo 4 personas por mesa. ¿Y por qué se produjo esa mesa? Porque muchas veces había restaurantes que no eran restaurantes, eran bares, y tenían a 16 personas celebrando un cumpleaños en un after office, y claramente esa no era la idea de cómo teniese que estar operando ese restaurante, porque evidentemente hay un mayor riesgo de contagio, entonces se limita el número de máximo de personas a 4 personas. ¿Y qué pasa con las familias que tienen 3 niños? Llega, a lo mejor, padre, una madre con 3 niños, son 5, no caben, ¿cómo podemos hacerlo, acomodarlo? la gente de los restaurantes nos levanta en ese punto, y obviamente también hay un diálogo con la gente del Ministerio de Salud, que a veces desemboca en modificaciones de los protocolos, y otras veces también desemboca en la utilización del criterio por parte de los fiscalizadores. Evidentemente, si ven un niño pequeño que no es autovalente y necesita cortar la comida, se tiene que sentar con los padres a pesar de que se incumpla a lo mejor la regla de las cuatro personas. Entonces, también existen esos matices como para poder entender que esto es algo que no se cumple a rajatabla en función de lo que dice, sino que también los fiscalizadores tienen criterios para poder ir acomodando esas medidas. Lo mismo sucede con el cine. Va un padre con un niño pequeño al cine, ¿se tiene que resguardar el metro de distancia o no, si es que son parte del mismo grupo familiar? Eso es algo que no está contemplado en el protocolo, porque la regla general es la regla del metro, pero evidentemente si son parte del mismo grupo familiar y comparten la misma habitación, la misma casa, pueden ser considerados a lo mejor parte de la misma burbuja. Y esto es un proceso, senador, que es permanente. Ya, lo tenemos ahora, lo seguiremos teniendo durante los meses que nos queden de pandemia, seguiremos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para poder ir actualizándolo y también para poder ir tomando en consideración real las condiciones geográficas distintas del país, tal como lo decía la senadora Aravena. En el sur ahora va a venir el frío, en el norte afortunadamente en Arica, senador, hay buen tiempo, son condiciones distintas que permiten ir reaperturando también de manera distinta esos distintos sectores. Ese sería como, me parece que cubrí todas sus preguntas, senador, pero si es que no fuese así, encantado de poder referirme a alguna que se me haya quedado en el tintero.
Solamente si a lo mejor la señora María Paz, ¿cómo conversa el sector salud con otras áreas de la economía que también son importantes, el mundo del transporte?
Por supuesto, senador. Yo creo que Julio igual nos ayudó bastante en ilustrarnos cuál es la relación que tenemos con el Ministerio de Economía en cuanto a los protocolos, pero así como tenemos esta relación fluida de comunicación con el Ministerio de Economía, para los protocolos que hemos realizado, protocolos particulares del lugar para el sector agrícola, por ejemplo, para lo que bien decías, el tema de las piscinas en verano, los campings, qué sé yo, así también tenemos una fluida relación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, y con ellos también hemos realizado diversos protocolos. Particularmente ahora con el Ministerio de Educación tenemos protocolos para los distintos establecimientos de educación. Esto lo hemos venido desarrollando desde el año pasado, a principios del año pasado, y hoy día permiten tener estas medidas de seguridad sanitaria en los distintos establecimientos con las distintas diferencias que hay entre uno y otro, desde jardines infantiles hasta universidades. Las particularidades las hemos ido trabajando en cada una de las carteras de gobierno que han requerido de estas especificidades de cada uno de los sectores. Y estamos contentos de haber podido colaborar con cada uno de ellos en pro del bienestar de todos los ciudadanos ante la pandemia. Creo que es sumamente importante que hoy día entendamos que estamos en un momento donde están aumentando los casos y, por lo tanto, flexibilizar estas medidas no es lo adecuado, sino muy por el contrario. Creo que tenemos que tener conciencia de que este es el minuto en que tenemos que reforzar estas medidas en pro del bienestar y la salud de todos los ciudadanos. Hoy día hemos estado con aumentos de casos, lo hemos mostrado diariamente, por lo tanto, yo solamente quiero hacer hincapié en eso, en nuestra total y disponible ayuda desde el Ministerio de Salud para poder colaborar en la difusión de los distintos protocolos que solo pretenden proteger a los ciudadanos. Eso.
Presidente.
Sí, senadora Rincón, tiene la palabra.
Gracias. Estaba escuchando atentamente las intervenciones de los ministerios, de los encargados, la inquietud del senador Durana. No alcancé a escuchar a Carmen Gloria Aravena, mi colega. Me preocupa, presidente, la dicotomía que tenemos respecto de que nadie puede dudar que hoy día el principal foco, la principal preocupación tiene que ser cuidar la salud de hombres y mujeres en el país. Y obviamente en eso no debiera haber ni siquiera discusión. El tema es cómo lo hacemos, porque hoy día después de escuchar en la mañana y leer la prensa y ver los datos, la verdad es que lo cierto es que el plan paso a paso no está funcionando. Estamos con un aumento de casos de contagios, con situaciones críticas en los hospitales, no hay cama, la cama cero ya es un tema, y el número de fallecidos. Entonces, si no tenemos un foco bien puesto ahí, la verdad es que las medidas que estamos tomando van a repercutir y afectar la economía. Entonces, esto no es un tema de que salvemos la economía y arriesguemos a la gente, no es el punto. El punto es cómo lo hacemos bien, y no lo estamos haciendo bien, y no lo estamos haciendo bien, y los datos lo indican. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Y ahí el tema, por cierto, yo creo que todos estamos conscientes de que la ciudadanía no toma conciencia de esto. La cantidad de fiestas clandestinas, de verdad, yo estuve, estoy yendo regularmente a mi región después de los viajes al Parlamento. Este sábado, sin ir más lejos, en el sector de Orilla de Maule, en la comuna de Hierbabuena, en la noche, una fiesta clandestina. Y no tienen ni una capacidad los fiscalizadores de llegar. Entonces, claramente, si la ciudadanía no toma conciencia de esto, ¿qué le vamos a exigir a la autoridad? Si cero posibilidad de fiscalizar. Pero ahí la reflexión es, bueno, ¿cómo hacer un plan paso a paso que sea efectivo? Hablaba ayer en la noche tarde con gente, con trabajadores que se desempeñan en el sector gastronómico, que también nos preocupa inmensamente en esta comisión, y los trabajadores obviamente están angustiados por su trabajo. Con el toque de queda, a las 8 de la noche se caen los turnos, no dan los turnos para atender. Entonces, ¿cómo compatibilizamos las dos cosas? Porque no se va a dejar de contagiar la gente por que bajemos a las 8 de la noche el horario de atención en restaurantes. Y la reflexión es, ¿hay espacio para tener un toque de queda distinto? Vamos a ver de qué manera intervenimos el transporte público, como lo publicaron expertos hace creo que ya un mes, con horarios diferidos de entrada a los trabajos, para evitar aglomeraciones en el transporte público. Vamos a conversar eso con el sector productivo en el país. Entonces, creo que tenemos, la verdad, un problema en el plan paso a paso, y sería muy interesante poder escuchar a los expertos para ver cómo lo reorientamos. Y si no se puede cambiar y vamos a terminar con confinamientos, ¿qué hacemos con el sector productivo? ¿Qué le vamos a decir a esos trabajadores que van a perder su trabajo? Y que no, y el sector del emprendimiento, creo que lo planteaba el senador Durana, es uno de los más afectados: gastronomía, hotelería, artistas, no han recibido ayuda del Estado. No voy a poner gobierno, porque aquí creo que estamos con un problema del Estado. Los FOGAPE, donde les trasladamos los recursos a los bancos, no llegan a los emprendedores porque no tienen calificación comercial suficiente para ser sujetos de crédito. Entonces, mi reflexión, presidente, es más profunda aún, y tiene que ver, con un lado, con la evaluación que el Ministerio de Salud hace en conjunto con el Ministerio de Economía del plan paso a paso, y hacia dónde estamos caminando, porque de acuerdo a los indicadores semanales no hay mejoría, hay más del 95% de las camas críticas ocupadas, y eso nos debería llevar a un plan de cierre completo, y eso afecta a la economía. Y hay sectores que no van a poder pararse y que no han calificado para ningún tipo de ayuda. Entonces, creo que esto es un poco más, más grande que este tema. Hay un problema de contexto de confianza y que no estamos abordando.
Gracias, senadora Rincón. Senadora Aravena.
Gracias, presidente. Yo, bueno, agradecer el trabajo que ha realizado Salud, y que no es fácil. Yo creo que ha sido muy complejo, me imagino, poder realizar toda la normativa en el proceso, no es, es fácil planificar, pero difícil cuando vamos aprendiendo además en la práctica lo que hay que hacer, porque esta pandemia nos ha golpeado desde el punto de vista del sistema público muchísimo. Yo coincido con lo que ha planteado la senadora Rincón en relación a que, a pesar de todo lo que se ha hecho, y no es por desmerecer lo que se ha hecho, todavía tenemos un desafío inmenso y quizás el mayor ahora. Es posible que todos los protocolos y la fiscalización se estén haciendo según la norma. Sin duda es así. Lo que preocupa, yo quiero transparentarlo, es que lo que plantea el subsecretario es lo correcto. O sea, el criterio para justamente una norma que tiene una estructura, el cómo se aplica en la práctica, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de pequeños y de personas que uno nota, a simple vista, están haciendo un esfuerzo por cumplir, pero justo cambió la norma, justo quizás no lo entendieron bien, y cómo pudiéramos dar esta oportunidad, no de incumplir, sino de decir, mira, te doy un plazo de 2 días, de 5 días, no sé, para que habilites lo que se te está pidiendo, porque no es lo que tú hoy día estás haciendo, de tal manera de hacer un llamado de atención por escrito, y luego obviamente las penas del infierno si no lo cumple. Pero me preocupa muchísimo este sector más pequeño, que justamente una multa más del endeudamiento, de la dificultad que ha tenido, de las cuarentenas, realmente vienen a ser de una complejidad inmensa. El sistema de delivery en las capitales regionales funciona. En algunas ciudades más grandes de las regiones, como la mía, también. Pero en las pequeñas hay un tema de hábito, de costumbre, sobre todo también de la edad del consumidor, es que no hace que sea muy masivo. Entonces, nuevamente el sector gastronómico, obviamente el turístico mayor, ha sido muy golpeado. Por otro lado, yo creo y sugeriría que nosotros vamos a tener que convivir con esto. Yo creo que ese mensaje ha sido poco planteado a la ciudadanía, más allá de las vacunas, aun cuando tengamos las dos vacunas. La realidad, yo vuelvo a insistir, es que el país va a tener que adecuarse a vivir con COVID durante todo el año. Es probable que vamos a estar en alguna de las fases de aquí a 2-3 meses, pero estoy segura que como que no tengamos ninguna fase en las comunas, son muy difíciles. Entonces yo creo que vamos a tener que aprender a convivir, y en ese contexto el desafío intelectual nuestro y de política pública es cómo somos capaces de producir, de no quebrar todas las, de alguna manera generar una base estructural que permita que las empresas no quiebren, que mantengamos el nivel de empleo, y ojalá lo aumentáramos, pero sin atentar contra la salud. Es difícil el desafío, pero yo creo que no es imposible, y probablemente hay países más avanzados que el nuestro que ya han vivido esta experiencia, porque tenemos un desfase con el hemisferio norte que ayuda para poder implementar ciertas metodologías de trabajo que otros países siguen usando. Pero yo insisto, mientras no hayan campañas informativas, que veo que hay pocas a nivel de los canales nacionales, televisión y las radios, haciendo comprender a la ciudadanía que esto no es un tema que se acaba con las vacunas, con las dos vacunas, y nos vamos todos a la fiesta, como decía Jimena, esto no va a cambiar. Esto es una conducta individual de reeducación. Y yo creo que eso ha faltado. Así que yo, más allá de que esto es una comisión de economía, yo creo que si queremos tener nuestra situación económica relativamente estable, necesitamos invertir en mayor capacitación y difusión de radios y televisión y otros medios respecto de que esto no va a acabar con las dos vacunas. Yo creo que el gran problema es la confianza de la gente, que al estar vacunado esto ya se resuelve. Agradezco infinitamente el trabajo que están haciendo todos los equipos. Aquí se requiere criterio en la fiscalización, pero por sobre todo entender que esta situación no va a terminar de aquí a 2 o 3 meses. Yo creo que esto tiene para todo el año, en mi opinión. Gracias.
Gracias, senadora Aravena. No sé si hay algún otro comentario, porque tenemos un segundo punto en la tabla. Entonces vamos a pasar al segundo punto en la tabla. Sí, adelante.
No me acuerdo quién lo dijo de los invitados, pero quizás pese a que hay cosas que son obvias o que deben estar dentro del criterio, como lamentablemente a veces no existe el criterio, debieran estar puestas en el instructivo, ¿no? Las indicaciones, todo el ejemplo que dan del papá con el niñito en el cine. Aunque ustedes no lo crean, cuando hay un funcionario que no tiene mucho criterio, eso termina en un sumario sanitario y en una sanción. Y voy a ponerles un solo ejemplo, que salió publicado además en una carta que se la mandé al ministro de Salud y tomaron contacto con la persona, pero una señora que estaba contagiada con COVID, hospitalizada, le hicieron un proceso sanitario por no presentarse, por no estar en la casa, perdón, digamos, haciendo la cuarentena, y estaba hospitalizada. Y la resolución decía que no se había presentado a hacer los descargos, estaba hospitalizada, y la multaron con 2,5 millones. Entonces, pese a que el criterio debiera existir, no existe. Y creo que, sorry, pero es manual de cortapalo y hay cosas que debieran poner. Cerraron un local comercial, un restaurante, 25 personas a la calle, porque al funcionario le pareció que la separación de las mesas no era suficiente. Y el empleador le pidió un día para arreglarlo y le dijo que no. Y echó a los clientes y a los trabajadores ese mismo día a la calle. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Y por lo tanto sería bueno quizás que el manual fuera tanto para salud como para la dirección del trabajo mucho más específico. Gracias, presidente.
Gracias, senador Rincón. Entonces agradecemos la exposición del señor Pertusé y de María Paz Grandón y vamos a pasar al segundo punto de la tabla. El segundo punto de la tabla se refiere a la implementación y funcionamiento de la boleta electrónica y del acompañamiento que hace el Servicio de Impuestos Internos respecto a los sectores agrícolas y otros que no tienen internet. Se ha invitado al director del Servicio de Impuestos Internos y a la subdirectora. Entonces, le damos la palabra al señor Barraza. Ahí lo vemos en cámara. Adelante. Perdón. Yo estoy participando en otra comisión por otro proyecto de ley. Entonces, le voy a pedir que si pudiera subrogarme la senadora Rincón en la presidencia. ¿Habría acuerdo a la comisión? Perfecto, senadora Rincón.
Ok, presidente. Pasamos entonces a la... ¿Cómo está, director? Pasamos a la segunda parte de la tabla. Don Pedro, ¿algún comentario antes de dar la palabra a don Fernando Barraza?
María Paz Grandón está viendo la palabra.
Ah, perdón. María Paz, ¿se quiere despedir?
Para despedirme, sí. Muchas gracias. Un placer estar con usted hoy día.
Y Julio también. ¿Sí? Ok, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Estén
bien. Don Pedro.
Sí, solamente destacar que este segundo punto de la tabla es conocer la implementación y funcionamiento de la boleta electrónica. Y también conocer sobre el acompañamiento que hace el Servicio de Impuestos Internos respecto de sectores agrícolas y otros sectores económicos que no tienen acceso a Internet. Y por eso nos acompaña el director de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, y también la subdirectora de asistencia al contribuyente, la señora Verónica Valle. Eso es, presidente.
Ok, muchas gracias, don Pedro. Don Fernando, ¿cómo está usted?
Sí, buenos días, senadora. Por su intermedio, un saludo a los senadores, a la senadora Aravena. Siempre es un agrado poder participar en sus reuniones y poder compartir información de lo que estamos haciendo. En particular, hoy día se nos ha citado para, precisamente como señalaba don Pedro, compartir con ustedes lo que ha sido la implementación de la boleta de honorario electrónica, que como todos sabemos empezó de acuerdo a la ley la obligatoriedad a partir del 1 de enero para un conjunto de contribuyentes y luego el 1 de marzo, hace ya 2 semanas, para el resto de los contribuyentes. Entonces tengo una presentación que voy a compartir con ustedes en conjunto con la subdirectora de asistencia al contribuyente que me acompaña. Quisiera nada más preguntarle cuánto tiempo tenemos.
La sesión está citada hasta las 11, presidenta.
Sí, pero podemos alargarla un poquitito si hay acuerdo a los colegas. ¿Les parece? Jimena, Pedro. Ok. Director.
Vamos rápido de todas maneras, sí, vamos a ir rápido.
A poder preguntarle, porque yo creo que tenemos todos los colegas varios temas, varias preguntas que hacer.
Sí, por supuesto. ¿Se ve?
Sí, se ve. Boleta de venta.
Perfecto. Bien, vamos a... Bien, este es el temario, pero vamos a ir rápido. Lo concreto, algunos antecedentes nada más. Ver que la obligatoriedad del uso de los documentos tributarios electrónicos se remonta al 2014. Si bien nosotros comenzamos con la factura electrónica de manera voluntaria el año 2002, ustedes recordarán que el 2014 se establece a través de la ley 20.727 el uso obligatorio de la factura electrónica. Luego, en 2019, se establece la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica y, finalmente, el año pasado, con la ley 21.210, se establece entonces a partir de este año, primero a partir de septiembre, pero todos sabemos que por la pandemia se prorrogó hasta el primero de enero de este año, la obligatoriedad de las boletas de ventas y servicios, entonces, electrónicas. ¿Qué características tiene este documento? Es firmado digitalmente por el emisor, contiene un timbre electrónico, que son los elementos que le dan seguridad, puede ser visualizada y entregada por medios electrónicos, eso es lo interesante, no tiene que imprimirse necesariamente, puede ser impresa en papel, lo que permite ser entregada en forma física, pero como señalaba también puede ser entregada de manera virtual, y los números de folio con que se generan se autorizan vía internet, todo ocurre de manera virtual. Aquí hay algunas representaciones de los documentos en distintos formatos, tanto impresos, como incluso en un celular, ¿verdad? Por ejemplo, estos son representaciones de un documento sin detalle, pero también hay representación de documentos con detalle, vale decir, que detallan cuáles son los productos que se compran o venden, ¿no? Respecto a las características, cuando corresponde un cambio de mercadería por un monto mayor al valor, se tiene que hacer una nota de crédito, una boleta de venta por la diferencia, y cuando se requiere anular una boleta, entonces se requiere hacer una nota de crédito electrónica, porque obviamente antes con el papel simplemente se anulaban los documentos en el mismo papel, se le ponía ahí nulo, pero obviamente hoy día la materialidad del documento no permite hacerlo así, por lo tanto existen las formas de anulación y de complemento. Respecto a la obligatoriedad, como señalábamos, la ley 21.210 estableció entonces el uso obligatorio y luego entonces a partir de enero del 2021 para los emisores facturadores, para los emisores que ya emitían facturas electrónicas y en marzo del 2021 recientemente para los contribuyentes que no tenían la condición de facturador electrónico. Lo concreto es que en este instante estamos en pleno proceso, ¿verdad?, de implementación de la obligatoriedad para todos los contribuyentes. Además, entonces, se establece que distintos documentos que habían sido utilizados en el pasado en reemplazo de la boleta, obviamente todos estos documentos dejan de existir, van a terminar de existir el 31 de marzo, dimos algún plazo para que terminaran de existir, puesto que todos estos documentos que se manejaban en máquinas registradoras, en impresoras fiscales o en terminales de punto de venta, o también algunos vales electrónicos, ahora pasan a ser boletas electrónicas. ¿Qué requisitos hay para ser emisor de boletas electrónicas? Haber dado aviso de inicio de actividades, obviamente, y ser contribuyente en primera categoría de la ley de impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué obligaciones principales tiene el emisor? Enviar al servicio de impuesto interno en formato digital todas las boletas electrónicas emitidas y generadas y generar y enviar un reporte diario con el resumen de todas sus ventas. Estas obligaciones se cumplen principalmente de manera automática a través del proveedor de boletas electrónica, a través de los software, por lo tanto el contribuyente no tiene nada que hacer acá, normalmente son los sistemas los que se encargan, ¿verdad?, interconectados con los sistemas del servicio de enviar cada uno de los documentos electrónicos. Se establecen algunas excepciones, y esto es importante porque la ley considera entonces que no están obligados a emitir documentos electrónicos, pudiendo siempre optar por emitirlos en papel, aquellos contribuyentes que desarrollan sus actividades económicas en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos y sin acceso a energía eléctrica. Por lo tanto, la ley contempla la excepción para aquellos contribuyentes o comercios que están localizados en lugares sin cobertura tanto de internet y o de energía eléctrica. Y por otro lado, también contempla la ley la excepción para los contribuyentes que desarrollan su actividad económica en lugares decretados como zonas de catástrofe por terremotos o inundación conforme a la legislación vigente. Vale decir, en aquellos lugares donde naturalmente por el siniestro natural se vean interrumpidos los servicios de conectividad, la ley establece también la posibilidad de excepcionarse. Es interesante señalar que a la fecha se han recibido y se han autorizado 527 contribuyentes a través de nuestras oficinas a lo largo del país que han presentado solicitud de eximirse por estas condiciones. Vale decir, los contribuyentes, tal como lo establece la ley, aquellos que tienen dificultades están haciendo sus presentaciones y nosotros sin prácticamente cuestionamiento se lo estamos aceptando. Por lo tanto, a la fecha, como señalo, hay 527 contribuyentes que se han sometido a, o más bien se han, han utilizado como argumento esta excepcionalidad y por lo tanto están autorizados a seguir emitiendo documentos en papel. ¿Qué facilitación tiene el uso de la boleta electrónica? Bueno, nosotros proveemos un sistema de emisión gratuito de boletas de venta y servicio electrónico a través de una aplicación que está en nuestro sitio web, pero también a través de una aplicación móvil, una app comúnmente denominada, ¿verdad?, que puede ser bajada o cargada, descargada más bien, en el celular de cualquier contribuyente. Esta es una aplicación que está operando. Los contribuyentes, especialmente los comercios más pequeños, masivamente la están utilizando. Está disponible tanto para Android como iOS, que son básicamente los sistemas operativos y celulares que más masivamente existen. Y puedo comentar con ustedes que hay ya 287.369 contribuyentes que están inscritos en el sistema gratuito del servicio. A la fecha, el total de inscritos en el sistema son 367.220, con lo cual ya superamos el 80% de los contribuyentes, y de esos 367.220, 287.369 están utilizando esta aplicación gratuita del Servicio de Impuestos Internos. Otro dato interesante es que el 78,3% entonces de los inscritos utilizan este sistema, y de ellos, el total de inscritos, el 99,1% corresponden a micro y pequeñas empresas. Como señalaba, entonces, esta es una aplicación que se encuentra disponible para ser descargada en cualquier celular y permite emitir en línea boletas de venta y servicios, permite también emitir fuera de línea, precisamente por la posibilidad de una desconexión, permite que el sistema siga operando y se puedan seguir emitiendo boletas aun cuando no haya conectividad en ese momento, y luego, obviamente, cuando retorna la conectividad, los documentos se transmiten. También permite enviar una copia al receptor por correo electrónico, por WhatsApp, permite también acceder al reporte de boletas electrónicas, vale decir, esta aplicación tiene todo lo necesario para poder operar de manera muy sencilla. Aquí hay algunas print de cómo es la aplicación, no voy a entrar en detalle en eso, pero es muy simple de utilizar, y como digo, masivamente ya más de 200.000 contribuyentes la están utilizando. Bueno, esto es básicamente cómo se emite, no voy a entrar en este detalle. Lo otro relevante es que la ley también establece que a partir, junto con la implementación o con la obligatoriedad de la implementación de la boleta electrónica, se tiene que separar el IVA del total. Por lo tanto, todas las representaciones, tanto en papel como virtuales, separan entonces el IVA del total de la venta. Por lo tanto, hoy día los contribuyentes, a partir de esto, saben cuánto IVA pagan en cada una de sus compras. Bueno, además del sistema gratuito del servicio, en el mercado existen distintas opciones, una amplia variedad de soluciones de sistemas de emisión de boletas, precios que oscilan desde los 5.000 pesos mensuales, con aplicaciones que son bastante amigables en el uso. También existen soluciones que incluyen desde la aplicación móvil hasta dispositivos POS en integración con software de gestión, en fin, se ha ido generando una amplia variedad de oferta respecto a este tema, lo que, por supuesto, que es positivo para que los comercios puedan hacer una mejor gestión también de su negocio. En el sitio web del Servicio Impuesto Interno está publicada la nómina de los proveedores autorizados por el servicio, de tal forma que los contribuyentes que deciden no utilizar la aplicación gratuita del servicio, sino que contratar algún servicio de algún privado puedan saber cuáles de aquellos están autorizados por el servicio interno en nuestro sitio web. Y la autorización se otorga a proveedores que cumplan ciertos requisitos, obviamente que tengan una cantidad mínima de clientes operando, que tengan experiencia en el mercado, y lo concreto es que hoy día hay casi 80.000 contribuyentes que están utilizando estos sistemas de mercado, y de ellos el 86% corresponde a micros y pequeñas empresas. ¿Qué beneficios tiene el uso de la boleta electrónica? No es necesario adquirir talonarios de boleta en mi imprenta, ya sabemos, no se debe acudir a la oficina de servicio interno para timbrar esos documentos, no se requiere almacenar documentos físicos, se elimina la obligación de llevar y mantener el libro en papel, ya no es necesario tener que entregar el documento físico, como señalaba, se puede entregar de manera virtual, muchas veces los clientes no quieren el papel, por lo tanto, se les puede perfectamente enviar de manera electrónica una copia del documento, permite acceder a una propuesta de pago del IVA más completa. Esto es muy importante porque nosotros hace ya dos años, casi tres años, ya estamos ofreciendo la propuesta del IVA para todos los, la propuesta de declaración del formulario 29, que es la propuesta de declaración y pago del IVA para los comerciantes. Y nos faltaba justamente la posibilidad de poder proponerle también lo correspondiente a las ventas con boleta. Entonces con esto ya podemos completar esa propuesta y hacerla mucho más certera. Y también de aquellos contribuyentes que están operando en el sistema pueden postergar la fecha de su declaración de mensual de impuestos desde el día 12 hasta el día 20, lo cual le permite, por supuesto, si tienen que pagar IVA, contar con algo más de fondo. Algunos datos estadísticos, bueno, como señalaba, hay 367.220 contribuyentes que ya están inscritos en la boleta electrónica, esto es aproximadamente el 83% del total. De ellos, 76,6% son microempresas, 19,4% empresas son contribuyentes, son pequeñas empresas. Aquí está el gráfico de cómo ha sido la evolución mensual de inscritos desde septiembre, en realidad de julio del año pasado, a pesar que la ley obligaba a partir del 1 de enero, y eso demuestra entonces cómo en diciembre se produce claramente un incremento importante de los contribuyentes que ingresaban en enero, y por supuesto en febrero se produce otro incremento importante de aquellos contribuyentes que ingresaban en marzo, y todavía, aún así, hemos tenido más de 43.000 contribuyentes que han estado ingresando este mes. Un poco rezagado, pero han estado ingresando. Nosotros, por supuesto, ya lo va a comentar Verónica, hemos estado haciendo campaña y acompañamiento justamente para que los contribuyentes que no se incorporaron desde el comienzo lo puedan seguir haciendo durante este periodo. Se han recibido casi 400 millones de boletas electrónicas desde que partimos, ahí están las gráficas, y desde marzo de 2021, entonces, este mes, se han recibido casi 90 millones de boletas emitidos por el sistema gratuito del servicio, son casi 17 millones. O sea, de los 90 millones de boletas que se han emitido, 17 millones han sido emitidas por, eso casi un 20%, han sido emitidas por el sistema gratuito del servicio. Esto demuestra que la aplicación gratuita del servicio la están utilizando precisamente los comercios más pequeños, aquellos que tienen menor cantidad de emisión de documentos. Y la aplicación de móvil de boleta ha sido descargada por 247.336 dispositivos Android y 17.819 dispositivos iOS o iPhone. Y también hay 1.378 contribuyentes que han emitido 2.761 boletas electrónicas en modalidad offline. Esto de que eventualmente pierden la conectividad y pueden seguir operando para no interrumpir la continuidad de su negocio. Bien, dejo con ustedes ahora a la subdirectora de asistencia, Verónica Valle, quien les va a comentar todas las acciones de capacitación y difusión y acompañamiento que hemos estado haciendo durante el periodo y que seguiremos haciendo.
Verónica. Ok.
Buenos días, Presidenta, por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Se ve bien, ¿cierto?
Sí.
Como decía el director, hemos hecho muchas acciones de acompañamiento y capacitación durante esta época, y esto ha redundado en los números que ya presentaba el director anteriormente, teniendo 80% de nuestros contribuyentes que estaban obligados a poder a tener que emitir electrónicamente, a estar ya sumados y emitiendo dentro del sistema, con un alto porcentaje utilizando el sistema gratuito del servicio. Entonces, aquí podemos ver las charlas que hemos estado ofreciendo, obviamente, de manera gratuita, y producto de la pandemia hemos estado emitiendo a partir del año pasado de manera online, lo que nos ha obligado a hacerlo electrónicamente, pero sí nos ha permitido ampliar mucho nuestro rango de acción, llegando, como pueden ver,
a un total entre enero, febrero y marzo de 24, casi 25.000 contribuyentes capacitados en estas charlas, las dictan nuestros fiscalizadores y ellos explican de qué se trata todo este sistema, cómo se opera particularmente el sistema gratuito que nosotros tenemos, y por otro lado, cómo si quieren optar a un sistema de mercado deben optar con las certificaciones que el director ya presentó. Nosotros tenemos proyectadas dos charlas, al menos durante marzo, abril y mayo, dos charlas por semana, eso es como mínimo, tenemos más incluso algunas semanas, para que los nuevos contribuyentes o contribuyentes que ya incluso están inscritos puedan repasar cómo se hace la emisión de las boletas e inscribirse en los sistemas del servicio o en sistemas propios de mercado. Como ya les contaba, hay consultas en este formato de charla, se pueden integrar cientos de contribuyentes a la charla y las consultas se hacen mediante un chat, un chat en línea en que se van subiendo las consultas y las consultas son leídas por un segundo funcionario y el fiscalizador responde estas consultas en línea haciendo aclaraciones de lo que se tenga duda o de la misma presentación. Bueno, ya les comentaba, voy a pasar esto porque ya les comentaba cuáles son los temarios, cómo debemos emitir, requisitos de la obligación, todo lo que de alguna manera el director presentó en sus láminas anteriores se ve mucho más abierto y con mucho más detalles para que los contribuyentes salgan habilitados y puedan inscribirse y además emitir boletas electrónicas. Hemos hecho también difusión en diarios, en televisión, en radio, donde hemos salido con bastantes artículos relacionados con el tema y también haciendo el acompañamiento y facilitación de estos mismos reportajes, invitando a sumarse a nuestras charlas, invitando a sumarse a nuestro portal, porque hemos levantado un portal ya desde el año pasado en que explicamos de manera bastante simple y fácil cómo inscribirse en estos sistemas. Bueno, publicación, el 30 de noviembre hicimos una publicación especial dedicada a este tema también. Y como pueden ver, hemos tenido en todos los diarios, tanto más particulares de temas como el Diario Financiero, como también programas de televisión, como sale en este de Televisión Nacional 2090. También hemos utilizado nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, con la oferta de capacitación y acompañamiento a todos los contribuyentes, sobre todo los más chicos, y esto ha sido permanente desde el año pasado y todavía a la fecha hemos estado haciendo difusión de esto en paralelo a todo el proceso de renta de la Operación Renta 2021. Y como les decía, obviamente tenemos un portal que es lo que primero salió, que es un portal con toda la información respecto a la obligatoriedad, se separaba en grupos primero el 1 de enero y los otros grupos que entraban el 1 de marzo como obligación, pero ahora toda esta información ya corre para ambos grupos, es decir, para todos los contribuyentes que antes emitían en boleta en papel, ahora están emitiendo o tienen que emitir a partir del 1 de marzo en formato electrónico. Respecto a la información directa, uno a uno, segmentada de cara a los contribuyentes, hemos enviado 4 correos masivos a quienes inician en enero y 2 a quienes tenían que iniciar en marzo. Esto es un correo, como el que viene aquí, dirigido uno a uno a un contribuyente, a todos los contribuyentes de enero y a todos los contribuyentes de marzo, en que les explicábamos la obligación que dictaba la norma y el cómo tenían que inscribirse si querían hacer uso de nuestro sistema, más toda la información de facilitación que ya les comentaba. Luego, a partir del 1 de enero, en los siguientes días, digamos, a partir del 1 de enero, vimos quienes aún no se habían inscrito y a ellos volvimos a reiterar correos invitándolos a inscribirse y señalándoles cuál era la obligación. Y lo mismo a partir del 1 de marzo a quienes aún no se inscriben y seguimos haciendo estas acciones para poder invitar y dar a conocer estas soluciones que tenemos nosotros y la obligatoriedad para que así se sumen el 20% restante que aún no ha sido parte de esta obligación. Otras acciones, nos hemos reunido con asociaciones y gremios de contribuyentes a lo largo de todo el país de manera virtual, incluso han habido algunas reuniones con algunos directivos de algunas asociaciones regionales de manera presencial. Hemos tenido reuniones con todas las asociaciones de proveedores de software de emisión de las boletas electrónicas para coordinar las certificaciones de estos software que se prestan a nivel de mercado y, como mencionaba el director, van desde precios bastante accesibles como los 5.000 pesos al mes a valores más, más grandes para proveer servicios un poco más complejos, que están integrados con sus soluciones internas de contabilidad, de inventario, etcétera, que ya acceden las empresas más grandes y que necesitan estos controles. Y hemos tenido, tenemos toda la publicación y actualización de normativa en nuestro sitio web del servicio, así como también todas las resoluciones relacionadas con algunas postergaciones de grupos particulares que han sido postergadas en 30 días o en algunas ocasiones más por no tener implementado todo su sistema. Entonces hemos dado la mayor flexibilidad y hemos acompañado particularmente contribuyentes más chicos, de manera de que en el fondo se sumen a esto viendo los beneficios de lo que significa boletear de manera electrónica y significa generar ahorros tanto en traslados, como en timbraje, como en embodegaje, como en la compra de boletas impresas, y además permitirles llevar un mejor control más sistemático, y eso redunda también en la, en la propuesta de emisión de la declaración de IVA mensual, también de manera automática, evitándole costos adicionales al mismo PYME o empresa chica, que tiene que hacer varias funciones a la vez, y por lo tanto le estamos simplificando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Hay algunas preguntas frecuentes, no las voy a leer aquí por el tiempo, porque efectivamente estamos cerca de las 11 y la idea es que ustedes nos hagan consulta, pero todas estas preguntas frecuentes también se van actualizando y están cargadas en nuestro sitio web, y además toda la publicación de redes sociales va haciendo eco también de estas consultas que van siendo recogidas a través de nuestras oficinas y a través de nuestra mesa de ayuda, que ha potenciado su capacidad en el doble para poder atender estas y otras consultas del servicio. Bueno, aquí hay algunas preguntas frecuentes. En nuestras oficinas de atención a lo largo del país, como les comentaba, todo el proceso de acompañamiento es tener un contacto directo con los contribuyentes que nos han realizado su inscripción por boletero electrónico para apoyarlos, obviamente, en el proceso de inscripción, en otros procesos de desafiliación, porque muchos boleteros que se inscribieron en un comienzo en nuestro sistema gratuito han optado, dado que es básico, han optado también por soluciones de mercado y por lo tanto nos han pedido la desafiliación, y ese proceso también se ha eficientado y se hace hoy día mucho más rápido dentro del día. Se resuelven consultas que aparecen de la operación diaria, y eso también es apoyado a través de la mesa de ayuda, porque efectivamente la gente en el hacer, en la experiencia, va teniendo algunas dudas y son resueltas por nuestra mesa, y los estamos apoyando en la declaración de impuestos mensuales. La primera declaración ya que recogió todos estos datos fue la de febrero respecto al mes de enero, así que también hemos ido haciendo este asesoramiento y este acompañamiento. Hay invitaciones a actividades de capacitación que los damos también directamente en nuestras oficinas y que se pueden inscribir a través de la página web. La idea es poder hacerlo con la mayor precaución posible respecto de la pandemia. Bueno, como ya les comentaba, aquí está toda la información respecto de los canales de asistencia a distancia. 100% de nuestros funcionarios de atención a distancia se capacitaron en estos temas y se siguen capacitando, y seguimos incorporando más agentes telefónicos para poder apoyar en esta y en lo que viene en paralelo, que es la operación renta, que también nos interesa tener una compañía y un acompañamiento eficaz y eficiente dentro de los próximos meses. Eso, se agregaron 62 preguntas y vamos, como les decía, actualizando estas preguntas, sumando más consultas que nos puedan llegar a través de la mesa, y por lo tanto, en suma, lo que podemos decir es que el proceso de acompañamiento y asistencia que hemos realizado para esta incorporación de la boleta electrónica, así como lo hicimos también para la guía de despacho, hemos estado acompañando frecuentemente y permanentemente a nuestros contribuyentes, y ahora, pese a la pandemia, lo hemos estado haciendo de manera virtual y nos ha redundado en tener un 80% de los contribuyentes ya subidos a distintas plataformas, ya sea la nuestra o las de mercado, y emitiendo boletas electrónicas, como ustedes ya pudieron ver los números. Eso, señora presidenta.
Gracias, Vero.
Muchas gracias, Verónica. Se ofrece la palabra a los colegas. Carmen Gloria Aravena y don José Durán.
Gracias, presidenta. No sé si se escucha bien.
Sí,
muy bien.
Muchas gracias. Bueno, agradecerle a nuestro
director nacional de Encuentros Internos, que se haya dado el tiempo para venir a esta exposición, y no me acuerdo el nombre de la jefa, pero me disculpa, no lo tengo anotado. Pero lo que me interesa a mí es preguntar, el tema, bueno, ahí algo plantea las cámaras de comercio que han ayudado, y Cercotec también, y básicamente la situación es que no vamos a tener un balance hasta probablemente unos meses más respecto de si existe un grupo de personas que no se han vinculado a la boleta electrónica. Y se lo planteo porque hace poquitos días atrás tuvimos reunión con el subsecretario de Economía y las cámaras de comercio y turismo de la zona acá de Nahuel Huapi, son 5 comunas de la región de la Araucanía, en donde muchos de los dirigentes plantearon que las personas de tercera edad, o personas, digamos, que ya no tienen un manejo tan permanente del tema digital, se han visto bastante limitados e incluso han cerrado sus pequeños negocios, almacenes principalmente de barrio, chiquititos, porque no han logrado adecuarse con tanta rapidez a la boleta electrónica, y por miedo a la fiscalización han optado por cerrar. Y algunos capaz no cerraron y están vendiendo así, no lo sé, no tengo idea, pero lo que quiero decir que yo sé que se ha hecho un esfuerzo inmenso y que dada la pandemia ha habido una capacitación más vinculada a lo digital, a la distancia, que es obvia. Pero, ¿qué hacemos con el resto? Porque al final, lo conversábamos de antes, estamos en una situación de pandemia, en una crisis económica muy profunda, y efectivamente hay muchos pequeños comerciantes, que son muchos, complementan su jubilación con estos pequeños negocios de barrio, que no hay que mirar en menos en términos de lo que prestan servicio, pero además, ¿cómo complementan y generan ingresos? ¿Cómo lo hacemos con ellos? Yo esa pregunta... Sé que no es fácil, pero existen, porque claro, este no es un problema de disponibilidad de internet, es un problema de adecuarse al uso de una plataforma que evidentemente para una persona mayor no es menor estar emitiendo la boleta para vender un kilo pan por el celular. O sea, hay que ponerse un poquito en la práctica. Y por otro, claramente, tenemos situaciones acá como zonas como Pichipeyagüen, por ejemplo, y que es de la comuna de Lumaco, en donde no hay internet, ni siquiera hay telefonía. Y obviamente que la alternativa que ustedes dan es muy viable, pero se ha difundido poco. Yo creo que uno de los trabajos que vamos a hacer hoy día, como parlamentario, yo me comprometo en eso, es no, obviamente, promover que todo el mundo, digamos, busque la alternativa de decir que no tiene internet, porque nosotros sabemos como estado dónde hay internet y dónde no lo hay. Pero evidentemente donde hay zonas sin internet, tenemos necesariamente que explicarle a la gente que no van a ser castigados, sino que tienen que informarle al servicio a través de los conductos oficiales. Pero este otro grupito, que no es un tema menor, porque al final del día uno como política pública está contento porque la gran mayoría accede, pero la preocupación lógica es que todos puedan acceder, que nadie quede fuera y que tenga que cerrar su negocio porque no pudo adaptarse. Entonces, en ese contexto es también cómo somos capaces, con los municipios, con las cámaras de comercio, en cada una de las localidades, a pesar de la pandemia, no tener negocios cerrados porque no fuimos capaces de adaptarnos. A mí eso me da mucha pena, porque al final del día sería lo peor que podría pasar. Yo estoy súper convencida que esta es la forma. Hay menos evasión, más efectivo, más control, todo perfecto. Pero nuestra sociedad es diversa, y hoy día hay un grupo de la tercera edad que por las pésimas condiciones de jubilaciones acceden a tener estos pequeños emprendimientos con estas dificultades. Entonces, nosotros no estamos para criticar, nosotros lo que queríamos era escucharlos, y probablemente vamos a tener que tener antecedentes posteriores cuando ustedes hagan un balance, ya porque esto llega 2 semanas solamente para los que tenían que empezar en marzo. Entonces vamos a tener unos meses para poder cerrar y decir, bueno, ¿cuánto es la gente que ya no está emitiendo ni boleta, o sea, que no hizo el papeleo, pero que tampoco está apareciendo con venta? Yo creo que ahí hay un tema que hay que analizar. Así que yo agradecerles, porque hay mucha información, puede ser muy franca, que no tenía, y hoy día poner a los equipos a trabajar para poder difundir lo que ustedes hoy día nos informaron, porque la verdad es que hay un esfuerzo que
sinceramente todavía se desconoce. Yo creo que hay que hacer mayor difusión de las plataformas de consulta, de la app que hoy día ustedes han implementado con Android y con Apple, y reforzar el tema con las cámaras de comercio, aunque sean chiquititas, a través del Ministerio de Economía y los municipios. Eso es solamente. Muchas gracias.
Gracias, Carmen Gloria. Senador Durana.
Muchas gracias, Presidenta. Saludar al señor Director Nacional de Impuestos Internos y a quien hizo la presentación. Muchas gracias. Me sumo a todo lo que ha expresado la senadora Carmen Gloria Aravena, y mis consultas, finalmente, entendiendo de que no tenemos un balance hoy día, y esto se va a visualizar en algún tiempo más, y dado de que estamos en un pic tan grande en relación al aumento de contagio, similar al mes de junio del año 2020, mi preocupación se expresa fundamentalmente en que hoy día hay desesperación en muchos pequeños comerciantes, muchos pequeños empresarios, y también de zonas rurales, en que finalmente, creo yo, pueden estar cometiendo una ilegalidad porque finalmente están comercializando sus productos de una manera distinta y sin, obviamente, emitir esta boleta electrónica. Y yo, Néstor, si bien me tuve que ausentar algunos minutos, pero quisiera saber, hoy día la boleta tradicional ya a partir del 1 de marzo está absolutamente fuera del sistema. Y por lo tanto, si bien hoy día están todas las plataformas y se ha hecho un gran esfuerzo, como muy bien ustedes lo han planteado, este registro de personas que se ha ido capacitando, que se ha ido incorporando a este sistema de boleta electrónica, producto de la pandemia, hace difícil el proceso. Yo creo personalmente, y lo he visto en mi región, de que hay personas, como lo dice la senadora Carmen Gloria, que ha cerrado, o hay personas que definitivamente te dicen, te voy a mandar la boleta por correo electrónico, o hay personas que, ¿sabe qué? No le puedo entregar la boleta. Y no me cabe la menor duda que no sé cuánto va a ser la holgura que va a entregar el servicio de impuestos internos en esta condición grave de pandemia, que estimamos que por lo menos va a durar el 30 de junio, como para ir determinando, ¿sabes qué? Que bien los que ingresaron en este proceso, pero los que no han podido ingresar por cualquier razón, sigamos funcionando con el sistema antiguo y vamos detectando uno a uno en cada una de estas regiones para poder ir buscando una solución. Yo me quiero poner en la situación de estos comerciantes, de estas personas, porque finalmente el día de mañana, no sé, va a llegar el minuto de la fiscalización, va a llegar el minuto del proceso sancionatorio, y no me cabe la menor duda que las multas son tremendas, son carísimas. Y eso finalmente va a terminar por hundir a ese pequeño comerciante. Yo quisiera saber si vamos a tener la posibilidad de tener esta presentación de tal manera de nosotros también poder distribuirla con nuestros equipos de trabajo, entendiendo que si bien no tenemos la experticia, sí, a lo mejor vamos a poder contar con la disposición de los distintos servicios de impuestos internos en cada una de las regiones para que podamos ir evaluando y podamos ir generando situaciones, pero nada reemplaza cuando una persona es adulto mayor o cuando una persona finalmente no tiene mucho conocimiento, nada reemplaza la capacitación presencial. La telemática, lamentablemente, por muchas razones, incluso hasta por vergüenza, la telemática muchas veces va a hacer una capacitación que se va a entregar, pero no vamos a tener la claridad si ese pequeño comerciante efectivamente aprendió, si ese pequeño comerciante o agricultor de los terminales, de los que vienen de Azapa, de los que vienen de Puche, de los que vienen de la comuna de General Lago, a comercializar sus productos a Arica, finalmente está cumpliendo con esta responsabilidad. Me preocupa muchísimo, director, porque al final todo lo que estemos haciendo de aprobar bonos para la clase media, transferencias directas, FOGAPE, y todo lo que uno quiera, termina en nada sin una multa al Servicio de Impuestos Internos le llegue a ese comerciante, porque la multa es 10 veces más de cualquier ayuda que nosotros podamos haber entregado a esa persona. Gracias, presidente.
Gracias, senador Durana. Yo la verdad es que me voy a sumar a las palabras. Voy a pedir además, director, que nos haga llegar la presentación, porque consulté a raíz de la intervención del senador Durana si ya la teníamos y no nos ha llegado. Y creo que es muy importante tenerla y que los colegas la puedan además comentar, distribuir y estudiar con los equipos. Lo que plantea tanto la senadora Aravena como el senador Durana es una, y creo que va a ser parte también de, la, de lo que le pasa al senador Elizalde, es parte de lo que recogemos en nuestros recorridos por nuestros territorios. Hay pequeño comercio, hay comercio además de personas mayores que viven de eso, que es el sustento del día a día, y que esta modernización que es necesaria, que compartimos, que obviamente tenemos que implementar en el país, no está al alcance de ellos, y no está al alcance de ellos por dos razones, director, y se lo dijimos cuando este tema se discutió en su minuto en esta comisión, porque hay analfabetismo digital, porque ya no les vamos a poder pedir a ellos que asuman este desafío, no están en condiciones de hacerlo, y porque no hay conectividad. Ese es un tema que, del que hemos hablado muchas veces, lo vimos cuando estuvimos viendo el tema de 5G, veo además con mucha preocupación cómo las licitaciones se concentran en la región metropolitana de 5G y no llegan a las regiones, y ahí la ruralidad nuevamente va a sufrir una inequidad desde el punto de vista del acceso, y obviamente eso es un pero que tenemos en Chile. El Plan Nacional de Conectividad Digital debiera ser un desafío país, así como el sanitario, pero para este tema en particular, para el tema de la boleta electrónica, está siendo un problema. Y lo que dice el senador Durana es una realidad, las multas van a ser mucho mayores que todo lo que hayan hecho en el año del ejercicio tributario. Y la verdad, director, es que tenemos un problema ahí porque no todos tienen criterio. Lo veíamos recién a raíz del tema de salud en la primera parte de esta comisión. Entonces, ¿cuáles van a ser las flexibilizaciones o la flexibilidad del servicio para evaluar los casos? Hay gente, director, que no tiene cómo llegar al servicio a presentar su caso, que están apartados, que no pueden moverse, que tienen problemas de desplazamiento. No tenemos descentralizado el servicio desde el punto de vista territorial en las regiones. Entonces, es una suma de inconvenientes que chocan con la modernización que es necesaria. O sea, no es que estemos discutiendo que no sea necesario hacer esto, sino que hacerlo en el año o en los años de la pandemia, con todo lo que ha significado, requiere mucha flexibilidad, mucha apertura de criterio, mucho instructivo de ustedes, porque si no puede ser muy caro desde el punto de vista económico para esa familia y para el país. Y nos encantaría saber qué se va a hacer en esos casos. Director.
Bien, muchas gracias. Mire, nosotros somos totalmente conscientes de cuáles son las dificultades, ¿no? Y precisamente en base a aquellos que hemos sido y estamos aplicando total flexibilidad en la implementación de la boleta electrónica. Nosotros sabemos que, por supuesto, hay contribuyentes que tienen más dificultades que otros. Eso explica que hayamos partido el mes de marzo todavía con un 20% que no se ha incorporado. También nosotros sabemos quiénes son ese 20% que no se ha incorporado, y a ellos le hemos estado enviando mensajes, correo electrónico, ofreciéndole acompañamiento, ofreciéndole facilidades. A nosotros no nos interesa salir a fiscalizar todavía a aquellos contribuyentes que no se han incorporado, puesto que entendemos que si no lo han hecho es porque están experimentando alguna dificultad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros durante un periodo que está en evaluación, vamos a mantener plena flexibilidad para aquellos contribuyentes que no se han incorporado todavía. Y vamos a hacer una serie de actividades y vamos a incorporar otras de acompañamiento. De hecho, aprovecho de contarle, esta semana, justamente a partir del 1 de marzo, todos nuestros directores regionales se han estado reuniendo con las campañas, con las cámaras de comercio, con las distintas cámaras de comercio en todo el país, precisamente buscando maneras de poder asistir, acompañar a aquellos asociados de estas cámaras que por distintas razones no se han incorporado. Entonces, nosotros sabemos quiénes no se han incorporado, todos los días sabemos quiénes se están incorporando y también sabemos quiénes no, todavía no se han incorporado. Y sobre todo aquellos que no se han incorporado, estamos estableciendo...
Hoy le dijeron que era martes.
Parece que hay un
problema abierto. Los últimos días que...
Ahí sí. Entonces, hemos estado, como digo, haciendo una serie de actividades orientadas a ayudar a aquellos contribuyentes que no se han acompañado, que no lo han hecho. Ahora, por supuesto que los contribuyentes que todavía no se han incorporado, ellos tienen que seguir emitiendo las boletas en papel, y nosotros no lo vamos a multar por eso. Nosotros, durante un periodo que, insisto, está en evaluación, porque depende de la pandemia, depende de una serie de elementos, no vamos a ser súper flexibles respecto a esto. Lo que sí le hemos dicho también a los contribuyentes es que tienen que emitir algún documento, no pueden no emitir ninguno, porque eso sí que es una falta que no es posible, por supuesto, considerar. Pero si un contribuyente, o sea un negocio, un comerciante, que por distintas razones no se ha podido incorporar todavía, obviamente puede seguir utilizando sus documentos en papel. Y por supuesto que le vamos a seguir timbrando también a aquellos que todavía no se han incorporado. Pero durante un periodo razonable, durante un periodo prudente, donde además ellos pueden también hacer una solicitud respecto a una postergación de plazo, y nosotros también estamos considerando aquello. Entonces, si bien la ley contempla específicamente la imposibilidad de poder operar cuando no hay conectividad, nosotros tenemos flexibilidades también para efectos de considerar situaciones especiales donde por otras razones no han podido todavía incorporarse, y vamos a dar y estamos dando el plazo suficiente para que esas personas se puedan incorporar. Pero claramente de aquí a un tiempo prudente, que por supuesto está en evaluación, definiremos entonces qué acciones seguir realizando, con la idea de que todos se incorporen. Si aquí lo que buscamos, ¿verdad?, es que todos cumplan con la ley, poder establecer el máximo de apoyo, el máximo de ayuda y el máximo de comprensión posible para que lo hagan. Y mayoritariamente, como decía, más del 80% de los contribuyentes ya se han incorporado, han estado haciendo los esfuerzos, han hecho lo necesario, pero claro, tenemos que, y en eso hemos estado ocupados durante este mes, desde el primero de marzo, cuando nos encontramos con que todavía había un conjunto de contribuyentes que no se han incorporado, haciendo distintas actividades e iniciativas para poder ayudarle. Ahora, es cierto, en pandemia no podemos todavía hacer capacitaciones presenciales y por lo tanto estamos por ahora haciendo asistencia virtual, pero esperamos que cuando ya esta cosa, esta pandemia empieza a terminar y qué sé yo, pues la normalidad empiece a retomarse, obviamente que si aún todavía quedan contribuyentes que no han podido incorporarse, vamos a ir a acompañarlos presencialmente, vamos a ir a enseñarles también presencialmente para efectos de poder darle facilidades. Pero como digo, aquí lo importante es que nosotros somos conscientes de todas las dificultades y hemos estado aplicando el máximo de flexibilidad posible precisamente para ser comprensivos con esos contribuyentes. Y vamos a seguir en eso.
Ok, director, no sé si hay más preguntas. Esperamos la presentación, por favor, director, que no la tenemos. Y
la mando apenas.
Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, senadora, senador? No. Senadora Elizalde, sé que está en otra comisión, si nos está escuchando. Vamos a dar por finalizada la sesión, siendo las 11:23. Gracias, Pedro, y a todo el equipo de la Comisión de Economía del Senado.
Gracias
Yo
a todos.
Creo que ya no estoy más en la comisión como senadora a partir de la otra semana, porque paso a integrar y dirigir Hacienda. Así que un millón de gracias por este trabajo de estos 3 años.
Sí, que te vaya muy bien, Jimena.
Gracias.
Gracias.